del sistema valorativo y del sistema, del punto de vista en que uno está colocado, que permita construir, aunque sea una región pequeña, el conocimiento. A mi entender está especialmente en la parte que concierne a la lógica y a la matemática, por ejemplo, seguramente partes de la semiótica también. Si yo consigo esa primera fortaleza, podríamos llamarlo a eso el fortín científico. Y teniendo el fortín científico, estaríamos en condiciones, en la formación de hipótesis, de poder testearlas o no. Entonces, con los debidos recaudos y con las debidas precauciones a las que yo me referí antes en otros puntos, cómo se aprende un código, cómo se evitan las hipótesis autopredictivas, etc., uno podría sostener lo siguiente. Los métodos científicos del tipo de método hipotético deductivo, tomar datos, plantear problemas sobre los datos, formar teorías o modelos que expliquen o respondan a los problemas planteados sobre los datos, no hay ninguna razón para que no se puedan practicar en las ciencias sociales. Después de todo, en las ciencias sociales tenemos datos a través de un código, pero los tenemos. Hay que atrapar el código y hay que recoger los datos. Y si bien es cierto que no siempre podemos matematizar los datos o el modelo que uno está construyendo, Mario Bunge dice, entre otras cosas, que para que haya ciencia tiene que haber matematicidad. Eso yo no lo acepto porque ni en las matemáticas ocurre. Es parte de la matemática donde no hay, lo que no hay es cuantitatividad, a eso yo me refiero. No tiene por qué haber medición. Puede ser estructural y cuantitativa la matemática o una ciencia cualquiera. No es necesario que yo para los datos tenga que construir un modelo numérico y con medidas. Lo que se necesita simplemente es que articule bien mi teoría, que yo vea lógicamente que he tomado un determinado vocabulario, que construí gramaticalmente bien mis afirmaciones, las que utilizan esas palabras. Tercero, que las deducciones lógicas que yo hice a partir de esas proposiciones estaban bien hechas. Segundo, que las consecuencias de lo que yo tomé como hipótesis comparado con los datos no van bien o sí van bien. Todo eso es perfectamente practicable, y si hay algo distorsionador como los valores y perspectivas, diré que a su manera y en su complicación es el mismo problema que se plantea en toda ciencia. Aún en física, si yo quiero medir una temperatura de un líquido en un recipiente, tengo que poner un termómetro, ¿no es cierto? Y en cuanto pongo un termómetro, perturbo, porque según la temperatura del termómetro que yo pongo, le altero de cierta manera y no de otra la temperatura al líquido que yo estoy midiendo. Si ustedes preguntan, ¿y eso cómo se evita? Los físicos dicen, el procedimiento es un poco largo, hay manera de corregir la observación para eliminar la perturbación. Hay toda una teoría de cómo eso se hace. Nunca vi yo que en principio no se pueda practicar algo así en el terreno de las ciencias sociales. Por consiguiente, que no haya unanimidad o consenso en la comunidad científica de las ciencias sociales, como lo pensaba Kuhn, que existan muchos métodos científicos diferentes, que puede haber perturbaciones peculiares en las ciencias sociales, estoy dispuesto a admitirlo, y si no lo admitiera realmente chocaría rápidamente con la realidad del conocimiento científico. Pero tengo que, sin embargo, declarar que pese a todo eso, considero que la investigación a las ciencias sociales, la posibilidad de investigación, la pericia para hacerla, desde un punto de vista lógico, desde un punto de vista epistemológico, no es distinto en este terreno que en el de las demás ciencias. Puede tratarse de investigaciones más nuevas, algo más inseguras, a veces cualitativas y no cuantitativas. Pero en resumen, el método científico, opino, se puede aplicar también en este terreno. Por consiguiente, no comparto ni la opinión de Bunge tan tremenda y general acerca de no tomarlas en cuenta como ciencias, ni tampoco la de los interpretativistas en cuanto ellos piensan que una ciencia de leyes, modelos, explicaciones y predicciones sobre la realidad no es posible. Yo pienso que es tan posible como en cualquier otro campo, con sus peculiares dificultades. Bueno, les pido disculpas por haberme ido más allá de lo que las instrucciones habían prescrito, pero me parece que el tema merecía de alguna manera una cierta discusión detallada. Y ahora, como me han también advertido que es vuestra costumbre, si desean hacer preguntas o que yo pueda contestar, claro, o alguna objeción, aquí estamos. Cuando nadie hace una pregunta, el profesor o el orador le puede pasar dos cosas. Primero, sentirse orgulloso por su éxito docente, porque quiere decir que todo el mundo entendió y está conforme. O puede ponerse a llorar por el fracaso, así nadie me entendió, sí, directamente, y no hay lo que discutir. Bueno. Hay un medio posible que es para remediar esto, que es hacerse preguntas a sí mismo.
Muy bien. Entonces, ¿lo que piensa Kuhn es totalmente refutado por esto o no? ¿O está a mitad camino entre Gunge y...?
Ah, usted dice, en cuanto a su opinión en particular sobre la comunidad de los científicos sociales. Claro, yo lo que puedo contestar acá es que no comparto el punto de vista kuhniano. Yo no lo aclaré al principio porque simplemente estaba comparando, pero la pregunta es muy oportuna y le agradezco que me la formule porque me permite decir lo siguiente. Primero, que efectivamente yo no creo que esté bien su planteo. Al contrario, yo pienso que, como lo piensa Popper, pero también Feyerabend y mucha otra gente, o lo pensaba en la época en que era menos exaltado en su pensamiento epistemológico, yo pienso que una característica positiva de la comunidad científica es que justamente no esté toda de acuerdo. Es muy sano que haya escuelas divergentes, discutan y se pongan a prueba unas a otras. Por lo cual me gusta mucho más la versión de que en un momento determinado de la historia de una disciplina, lo que hace que sea científica es que haya muchas escuelas sosteniendo teorías diferentes y en controversia unas con otras, digamos, en particular, que un consenso basado simplemente porque en un determinado momento histórico un cierto éxito de un logro ha cohesionado la comunidad. Pero lo segundo que quiero decir acá es que el propio Kuhn se dio cuenta que esto no funcionaba tanto como él lo pensaba. Él cambió de posición. Después de la estructura de las revoluciones científicas, escribió varios artículos, pero uno de ellos, Segundos Pensamientos, dice no que hay ciencia normal cuando hay consenso en toda la comunidad científica, más bien lo plantea así: en una comunidad se pueden formar subcomunidades, cada una de las cuales se cohesiona con lo que sería una teoría, una visión, ya tampoco dice un logro, es más bien un punto de vista, sostenido unánimemente y con consenso, pero por los partidarios de ella en ese subgrupo. Por lo cual, me parece que se volvió realmente más cuerdo Kuhn al decir esto, aunque su teoría pierde la gracia, si uno lo piensa de esta manera. Porque el propósito de Kuhn, entre paréntesis, era preguntarse de dónde viene el éxito de la ciencia. En su primera visión la contestación estaba clara. Si toda la comunidad tiene consenso y marcha como el ejército unidireccional que yo decía, evidentemente su potencia será grande y eso explica su éxito. Pero si ahora anda pensando que ya no se trata de toda la comunidad sino de los distintos grupos o estratos en que ésta pueda dividirse, su explicación quedó anulada, ya ahora no se entiende demasiado de dónde viene el éxito de la ciencia. De cualquier manera, me parece realmente bien lo que él está diciendo, pero claro, ya planteadas las cosas de este modo, se parece un poco más a la visión popperiana o hipotético-deductivistas. Es evidente que para Popper, en un estado determinado del desarrollo de esta disciplina, varias teorías conviven. Muchas de ellas van siendo eliminadas y algunas sobreviven, o ninguna, porque finalmente, en la posición de Popper, ninguna teoría atrapa la realidad de una manera tan completa que no llegue a tener conflictos en algún momento determinado, y en ese momento hay que mejorarla o abandonarla, digamos. Pero cuando Kuhn se pone en esa posición, ya no está en la primera. Entonces, lo tercero que tengo que decir es que a mí me parece que la sociología está en ese tipo de situación. No hay unanimidad y bueno, no la hay. No la hay en otras disciplinas, eso lo reconoce también finalmente el propio Kuhn. Y en cada una de esas comunidades hay algo como un paradigma, un consenso y una forma de marchar o producir que implica cierto tipo de éxito. Quizá la diferencia es que Kuhn piensa que la comunicación entre los distintos grupos es difícil, implica un salto estructural muy violento que a veces el lenguaje o la comunicación no permite. Popper piensa que sí, que la discusión es perfectamente posible, y los popperianos siempre piensan que los otros son los irracionales, digamos, en particular. Cada uno tiene su defectito, a decir verdad. Pero, de hecho, yo contemplo en este momento a las ciencias sociales como algo así. Primero, grandes grupos, cada uno de los cuales tiene algo así como su paradigma y también su metodología científica para avanzar. En el terreno económico, y no solamente en el económico, uno ve todo el grupo keynesiano, ve todo el grupo materialista histórico y materialista dialéctico, ve todavía libre cambistas y partidarios de la libre iniciativa económica. Hay de todo, y para todos los grupos, cada uno de ellos formando una comunidad bastante peculiar y donde el fenómeno de la incomunicación es bastante más fuerte del que parece. Pero de todas maneras, cada una de ellas ha erigido su teoría y su modo de aplicar la teoría, y evidentemente la posibilidad de situaciones en que uno vea cómo marcha uno y cómo no marcha la otra se dan de cualquier modo. Por lo cual, lo que yo diría es que las ciencias sociales están pasando las dificultades de una ciencia o disciplina mucho más nueva que algunas otras más tradicionales, como son la física. Por otra parte, no hay que hacerse ilusiones. Si uno mira un poco el panorama de ciertas partes de la física en este momento, por ejemplo, la teoría de las partículas elementales o la mecánica cuántica, también se encontraría con un panorama, no digo desolador, pero por lo menos bastante complicado. Así que me parece que lo que pensaba Kuhn era realmente bastante gratuito.
Sí. La teoría de caos tiene aspiración a encontrar un método de ciencia natural para las ciencias sociales.
Hay que preguntar primero qué es lo que uno está diciendo cuando dice la teoría del caos, porque según cómo lo entienda uno, la pregunta puede realmente estar desprovista de contenido en general. La teoría del caos es una teoría matemática, no es una teoría fáctica, por empezar. Se la puede usar para interpretar con su ayuda ciertas situaciones de carácter natural, y ahí hay que hacer cierto tipo de salvedades. Lo que se llama la teoría del caos tiene dos grandes versiones. En una no es otra cosa que la teoría de las probabilidades y de la estadística. Y el caos sería el caos estadístico, que corresponde simplemente al hecho de que cuando hay orden y no caos desde el punto de vista probabilístico, hay menos probabilidad si no hay orden, digamos. De manera que la tendencia probabilística de tender hacia las situaciones en que hay menos orden es simplemente corolario de cosas como la ley de los grandes números o cosas de alguna manera parecidas. Lo que es interesante es el caos determinístico. El caos determinístico tiene que ver con el comportamiento de ciertas funciones matemáticas. Hay funciones matemáticas, como ciertas oscilaciones, por ejemplo, de un diapasón amortiguado, que se ve que van cada vez tendiendo, oscilando menos y tienden hacia un cierto tipo de número, digamos, ¿no? Otras no tienden hacia un cierto tipo de número, pero periódicamente vuelven a aparecer ciertos números. Es como si variaran y se reproduce una situación, algo así como los ciclos económicos, digamos, ¿no? Bueno, eso todavía no es caos. Pero a veces una función matemática, aún teniendo la propiedad de que cada estado está determinado por los estados anteriores, le pasa que no tiende hacia un número fijo ni tiene ciclos que se van sucediendo repetidamente. Si una función se comporta así, es determinística porque cada uno de sus valores depende de los anteriores, pero no tiende a un límite determinado fijo ni hace ciclo, se dice que tiene la propiedad de ser un caos determinístico, digamos, ¿no? Si eso se entiende, yo tengo aquí dos problemas. Primero, ante cualquier proceso, primero, preguntarme si lo puedo matematizar como para ver si tiene sentido que yo digo que la función que representa ese proceso representa un caos determinístico. Puede suceder que sí, puede ser que no. Usted no puede meter la matemática y las cuestiones funcionales en cualquier proceso social o en cualquier proceso biológico. Sí puede, cosa que habría que ver, tiene que hacerse una hipótesis acerca de cómo evoluciona la estructura, y bueno, puede llegar a saber que sí, que la hipótesis es caos determinístico, digamos, ¿no? Por ejemplo, creo que hacer la hipótesis de que hay una función que de alguna manera representa la sociedad argentina y que esa función es un caos determinístico, eso sería realmente una hipótesis exitosa, ¿no? Quiero confesarle, sin embargo, a pesar del ejemplo, que soy totalmente escéptico de que se pueda hacer con éxito y en forma científicamente seria una aplicación de la teoría matemática del caos a cuestiones sociológicas. Por ahí se puede, porque uno hace modelos estructurales, hace modelos matemáticos de la sociedad y entonces sería de alguna manera posible. Yo digo que eso podría ser, pero no es una cosa que sistemáticamente uno pueda hacer. Esto me lleva a la siguiente reflexión. Alguien inventa a veces una teoría matemática que es muy sugestiva por sus aplicaciones y ya cree uno que se aplica a todo. Este señor que inventó la teoría de la catástrofe, por ejemplo, él mismo creyó que se podía aplicar a todo. La teoría de la catástrofe en realidad es una teoría matemática especialmente aplicable a evolución de fluidos, digamos, o movimientos continuos. Pero yo ya he visto aplicaciones de la teoría de la catástrofe en psicoanálisis, por ejemplo, en microsociología y lo demás, realmente me parece que es un abuso. La teoría de los sistemas complejos apartados de la situación de equilibrio, que en termodinámica es muy importante y que le valió el premio Nobel a Prigogine, ahora se supone, y entre ellos Prigogine es el culpable, que se aplica a todo, de manera que si uno tiene un conflicto con la mamá, en vez de ir al psicoanalista, tiene que ir a hablar con Prigogine, digamos, de alguna manera. Bueno, y ahora apareció el caos determinístico, digamos, ¿no? Tengo la esperanza de que algún día los instrumentos matemáticos se usen con toda razón, porque son muy ricos y pueden permitir comprender un montón de situaciones, pero hay que, digo, mi esperanza es que se use con la debida prudencia y adecuación. Entonces, En particular, en el caso de la sociología, la teoría del caos se va a poder usar únicamente si usted dispone de modelos matemáticos adecuados para la sociología. Si no, no veo que tenga mucho sentido. Lo que pasa es claro que en este estado del mundo y en este estado de Argentina, la gente oyó la palabra caos. A este juego nos llamaron, es lo nuestro, caos. ¿Qué cosa puede ser más íntima para el ser nacional que el caos, digamos? Por eso se estaba propagando de esta manera, ¿no? Sí.
Respecto a esto mismo, ¿no puede pensarse que para lo que sí pueden ser útiles estas teorías del caos, de la catástrofe, etcétera, respecto a las ciencias sociales, es más bien en plantear que también en las llamadas ciencias duras,
no le entendí lo último que dije.
De que también en las ciencias duras, en la física, en la matemática, lo imprevisible no es previsible. O sea, que cambien, digamos, que de algún modo estas nuevas teorías afecten más que la posibilidad de trasladarlas a las ciencias sociales, la relación con el conocimiento.
Eso es otra cosa. En realidad yo contesté a la pregunta sobre cuáles son las perspectivas de aplicación de la teoría del caos en las ciencias sociales, sobre las peculiaridades matemáticas mismas que tiene la teoría del caos y su aplicación a sistemas físicos. Claro, evidentemente eso no fue gratuito, por algo se difundió, le dieron el premio Nobel a Prigozhin, porque este se dio cuenta que se podían explicar para los sistemas complejos que están alejados de la situación de equilibrio, y sobre todo el hecho de la imprevisibilidad, que quiere decir lo siguiente, que hay situaciones alejadas de la posición de equilibrio, es que por estar alejada de la situación de equilibrio va a haber cambios, pero hay muchos cambios posibles, y la diferencia de que se dé uno o que se dé otro corresponde a sucesos externos, pero de muy mínima diferencia. Si esa mínima diferencia excede lo que nuestros aparatos de conocimiento disponibles o de medición en este momento disponemos, ¿qué va a ocurrir? Que no hay predicción posible acerca de lo que va a ocurrir. Por consiguiente, en cierto sentido, aún siendo caos determinístico, va a actuar como caos en el sentido de que no lo vamos a poder predecir. Por eso hay sistemas termodinámicos que están en situación de impredictibilidad, y por eso se supone, de ahí viene la gana, de que si fuese igual para un modelo matemático de una estructura sociológica, también esto lo haría impredictible, de algún modo, y esto permitiría sostener no una tesis como el libre albedrío, digamos, en principio, pero algo parecido. Y es que en el fondo el funcionamiento de una sociedad contiene elementos que la hacen, no lógicamente, pero en el sentido práctico y técnico, intrínsecamente impredictible, directamente, cosa que todo que vive en Argentina lo sabe, por ejemplo.
¿Cuál es el chiste que hizo un poco, pero me gustaría entender, sobre por qué Prigozhin lo utilizan tanto en la psicología, digamos, ¿no? Que en este momento hay un corrimiento bastante importante y se aplica bastante. Me gustaría saber cuál es su pensamiento, claro, respecto a eso.
Mire, en lo que yo conozco, porque no lo he seguido totalmente de cerca, hay dos tipos de aplicación diferente. Una puramente metafórica. Es más o menos como todo el mundo lo ha visto, aplicaciones del segundo principio de la termodinámica para extraer conclusiones acerca del instinto de destrucción y los procesos tanáticos del individuo, ¿no? Eso por muchas razones es un error, digamos, pero además es una pura metáfora. La segunda posibilidad, que tiene que ver con psicología cognitiva, es que uno esté ante sistemas complejos modelizados, por ejemplo, redes neuronales muy complicadas, y uno tenga que hacer el estudio de la distribución de cargas eléctricas en las redes neuronales, y bueno, como es un sistema complejo, y como suelen no estar en equilibrio porque las cargas transitan, podría hacerse una aplicación de esa teoría en el caso de ese tipo de sistemas, pero yo no conozco ningún otro ejemplo que me muestre una aplicación en serio. Yo no quiero agregar acá porque sería irrespetuoso, pero tengo la impresión que la comunidad de los psicólogos actúa de una manera muy snob ante cierto tipo de circunstancias. Se propaga una moda y todo el mundo unánimemente se tira sobre la moda. Kuhn podría estar muy contento, realmente, ¿no? Es cierto que todavía no todos los psicólogos se han hecho lacanianos, por ejemplo, pero la Facultad de Psicología, salvo 3 o 4 profesores que en este momento yo recuerdo, se ha hecho casi completamente lacaniana. Por consiguiente, ahí hay un paradigma ciencia normal y se podría hablar de una inmensa aplicación de los conceptos lacanianos a la psicología, lo cual dice muy poco sobre su valor científico desde el punto de vista de contrastación, explicaciones, predicciones. Este es un punto. Y tengo un poco la impresión de que este corrimiento hacia los sistemas complejos que es preconizado por mucha clase de gente, no solamente lacanianos, ¿no? Hay un grupo de piagetianos, sobre todo los que siguen a Rolando García, que están en derredor de este tipo de problemas, que está cometiendo el mismo tipo de delito, a mi entender. De manera que me parece que en este momento es algo que está ocurriendo, sí, en forma muy generalizada, y que con el tiempo desaparecerá, como ya está desapareciendo la aplicación de la teoría de las catástrofes, digamos, ¿no? Hace pocos años, el que no manejaba teoría de las catástrofes en psicología era visto como un demodé o un hombre incapaz de estar en la investigación de punta. Y ahora quisiera que me dijeran cuántos son los trabajos de punta que usan teoría de la catástrofe. Si uno quiere ser snob, hay que seguir cierto tipo de instrucciones, efectivamente. La teoría del caos podría ser un buen ejemplo, pero por favor no se olviden de los fractales también, porque este es otro aspecto de la cuestión. Bueno, muchas gracias. Lo que no le hice, demasiado, era la cantidad de los tópicos.
Gracias. cada una de sus cosas.